Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a este su programa La Otra Cara de la Moneda. En la voz les saluda Marta Sheila Gómez González y saludamos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Israel Ramírez en operación técnica. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitadas a la doctora Marcela de Guadalupe Pelayo Velázquez y a la maestra Miriam Arias Uribe con un tema muy interesante relacionado a los obstáculos que tienen las estudiantes universitarias que dirigen una micro y pequeña empresa. Maestras, bienvenidas. Buena tarde.
Buenas tardes.
Qué gusto tenerlas aquí.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, este es un tema muy interesante que nos apareció apropiado tratarlo el día de hoy en el programa y que es precisamente respecto a un proyecto que se está realizando a partir del cuerpo académico, los estudiantes, esos obstáculos que tienen para aquellas mujeres empresarias estudiantes, pequeñas empresarias, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la red en la que se está participando en este proyecto?
El nombre de la red es la Red Latinoamericana en Estudios de Género.
Perfecto. ¿Y cómo es que se decide o se piensa en participar en este proyecto?
Esto surge a raíz de una participación que tuvimos hace 2 años en otra red de investigación también en empresas en Latinoamérica. Y es ahí donde surge RELE, que es el primer proyecto que lanza a nivel América Latina. El primer proyecto cualitativo a gran escala, en donde participan más de 30 universidades de América Latina, y es el primer proyecto que se lanza con estas características, en donde la metodología se define en la red y todos los equipos que trabajamos dentro de este proyecto aplicamos la misma metodología y trabajamos de la misma forma en nuestras universidades o en nuestros centros universitarios. En este caso, vamos a tener que en la misma Universidad de Guadalajara hay varios equipos trabajando en los diferentes centros.
Ok, entonces esto permite que la información que se ha obtenido de esta investigación pues sea una investigación uniforme y que no solamente sea una investigación local o regional, sino que es una investigación a escala Latinoamérica prácticamente o a escala México.
En este caso fue a escala Latinoamérica, se tuvieron poca participación de universidades extranjeras, pero sí se logró. Y en el caso fue mayormente en México los equipos que participaron. Pero sí, lo interesante de esto es, como señala la doctora Sheila, que se tiene una metodología uniforme y que por lo tanto los resultados se han podido trabajar y se han podido de alguna manera comparar. Y también se ha logrado identificar que dependiendo de la región, que también del tipo de universidad, si es pública, si es privada, las situaciones que enfrentan las mujeres que llevan una empresa, que dirigen una empresa y que también están estudiando, pues pueden tener ligeras variaciones, ¿no? Aunque sí hay unos hallazgos que se repiten en todos las instituciones que participaron.
Ok, esto es muy interesante. ¿Cómo se involucra entonces el cuerpo académico al que pertenecen y que es quienes están dentro de esta investigación?
Bien, mira, el cuerpo académico es el 321 de la Universidad de Guadalajara. Los integrantes son la doctora Marta Sheila Gómez, la maestra Miriam Arias Uribe, la doctora Marta Moreno y su servidora Marcela Pelayo. Nos involucramos en este proyecto. Nos dimos a la tarea los integrantes de este cuerpo académico, más bien las integrantes de este cuerpo académico, para buscar en primer lugar aquellas universitarias de este centro universitario que tuvieran un emprendimiento y aparte fueran estudiantes.
¿Fue difícil conseguir este tipo de universo, poder llegar a este tipo de identificarlas, poder saber quiénes podrían participar o quiénes estuvieron dispuestas a participar?
Sí fue algo complicado porque estábamos todavía en aislamiento. Entonces, a raíz de las alumnas que nosotros conocíamos en nuestras clases virtuales, etcétera, contactarlas, solicitar el teléfono por correo, que ellas pudieran, que aceptaran, porque la entrevista tenía que ser, o sea, en línea, uh-huh. pero se tenía que grabar esa entrevista.
Eso es.
Pero además de las preguntas que estaban ya especificadas en la metodología que se siguió en todas las universidades que participamos en esta
investigación,
teníamos que también hacer como una especie de poder obtener más información que pudiera darnos unas respuestas con más calidad y que abonaran a las
profundizar
preguntas,
entonces de alguna forma, ¿verdad?
Para poder determinar los resultados o la clasificación de los resultados. Entonces se dio a la tarea de estar haciendo entrevistas en línea, incluso a personas que eran de este centro, pero que estaban fuera, pero que tuvieran un emprendimiento. Tenían que ser alumnas todavía uh-huh. y que tuvieran una actividad empresarial o de servicio, aparte de ser estudiantes.
Y que cada vez lo vemos más común, ¿no? De repente nos damos cuenta en los grupos de muchas chicas que pudieran tener la necesidad de tener un emprendimiento, aunque sea pequeño, para poder sostener sus estudios o para, en algunos casos, incluso la familia, los hijos, etcétera, ¿no?
Sí, porque en las respuestas que obtuvimos nos dimos cuenta que muchas eran el sostén de su familia.
Adicional.
Que otras eran el sostén de ellas mismas porque no tenían apoyo de sus familias. Otras eran, pues, ya mamás. Entonces, de alguna manera, nos dimos cuenta de muchas situaciones que muchas veces se escapan a nuestra percepción.
Yo creo que esa es la parte interesante, sí. ¿no? Que la percepción nuestra es, pues, llega el muchacho, llega la muchacha al salón y viene a estudiar y ya. Pero detrás de eso tiene un montón de complicaciones o circunstancias que pueden incluso demeritar la calidad, la atención que están teniendo dentro del
Así
salón
es,
de clase,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, nos sirvió mucho para eso.
Ok, muchas gracias. ¿Y cuáles fueron entonces los principales hallazgos que se encontraron a partir de esta investigación, de esta aplicación de las encuestas o las entrevistas?
Bueno, en este caso, algo que también tenemos que acotar es que todo este diseño fue uniforme en todos los proyectos que se llevaron a cabo en la red y que se buscaba que se entrevistara a mujeres estudiantes universitarias y que también fueran directoras o propietarias de una micro o pequeña empresa. Lo que sí se excluyó en este momento fueron las mujeres que están en un esquema de autoempleo con algún tipo de venta de artículos por catálogo y todo, porque no era el propósito de esta investigación uh-huh. en particular. Derivado de eso, a nivel nacional y de todos los cuestionarios y de todas las entrevistas que se cargaron en una plataforma que tiene la red para ello, se encontró que hay 16 categorías identificadas como problemática para las mujeres que están estudiando y que están dirigiendo su empresa. Entre ellas está la doble jornada, que puede ser la doble jornada académica y laboral, o bien la doble jornada relacionado con lo laboral y lo familiar. También está el caso de estudiantes que identificaron algo que se llama triple jornada.
Más complicado todavía.
Así es, donde ellas se enfrentan, además del reto de mantener su empresa, de trabajar en ella, el reto de estudiar y de ser el sostén de su familia, ¿no? En algunos casos son el único sostén de la familia. Tenemos también que se identificó el cuidado de otros, mujeres que tienen a cargo no solo a hijos, sino a familiares con algún tipo de discapacidad o bien a sus padres mayores. Tenemos también que se identificó la falta de experiencia. Hay estudiantes que señalaron que esto era algo que ellas percibían, ¿no? Que tenían un problema de que no tenían experiencia y que era la primera vez que hacían una actividad de negocios. Esto fue muy curioso porque a nivel nacional se detectó casi en todos los equipos. Incluso en el análisis que se hizo ya de los datos integrados de todos los proyectos, se encontró que la falta de experiencia de alguna manera responde a algo que es el síndrome de la impostora, ¿no? Donde la persona que lleva a cabo esta actividad de dirección no se siente capaz para hacerla precisamente por su juventud o bien porque es la primera vez que lleva a cabo una actividad de manera independiente. También está la identidad de género, que se encontró a nivel nacional, la edad, el nivel educativo y problemas ya relacionados con o problemática relacionada con lo que es ya la gestión de la empresa, que es el cómo trabajar con los empleados, la gestión del recurso humano, los factores económicos, la competencia que enfrentan en sus emprendimientos, las desventajas que ellas percibieron de las clases a distancia, en otros casos las desventajas de las clases presenciales, violencia social, en algunas regiones fue más marcada que en otras, la distancia y transporte, así como la falta de redes de apoyo.
Son bastantes hallazgos los que se encontraron, ¿no? Y que a lo mejor se viven de manera recurrente. Voy a pensar no solamente en el sector de las mujeres que son empresarias, ¿no? De repente algunas de ellas, quizás quienes no son empresarias, pueden tener también muchos de estos hallazgos, ¿no? El cuidado de los otros, ser sostén de una familia que a lo mejor no son empresarias, sino que son trabajadoras que dependen, pues, de algún trabajo en especial, la doble, triple jornada por la carga laboral, por la carga académica y muchos otros factores, ¿no? Que creo yo que sí impactan o influyen de alguna forma en el rendimiento escolar de cada uno de los y las estudiantes, que en este caso hablamos de estudiantes porque la investigación fue enfocada a mujeres. Y ahí sí me gustaría, si me pudieran platicar, ¿cuál fue la razón de elegir mujeres en este tipo de investigación?
Mira, yo creo que la importancia, o bueno, la decisión de incluir mujeres fue por precisamente porque las mujeres en ocasiones o en la mayoría de las veces son las que llevan la mayor carga. No quiero generalizar, pero para muchas de las alumnas, estudiantes, no reciben todo el apoyo de su familia, o si ya formaron una familia no reciben el apoyo de su pareja. Ellas tienen que salir adelante y es el deseo y el sueño de muchas de poder terminar el estudio. Entonces es la única manera que pueden terminar el estudio con un emprendimiento, si agregamos eso también, la falta de oportunidades que hay de trabajos para, pues eso sí, para jóvenes en general.
Para jóvenes en general, para mujeres que son estudiantes, que tienen hijos, que no tienen disponibilidad de horario, como en muchos casos se les pide, ¿no? Que deben de tener horario disponible prácticamente todo el día, que si tienen hijos es una limitante y que no pueden darles un trabajo, etcétera, ¿no?
Sí, todo. Entonces ellas buscan la manera de salir adelante y ahorita que está dando, bueno, la importancia que se debe al género. Entonces es un estudio que viene muy ad hoc en estas épocas para ver toda la problemática que enfrentan las mujeres en su vida diaria.
Okay, todo esto, los hallazgos que nos comentan, son relacionados con la investigación en general, pero ¿qué hallazgos se encontraron ya específicamente hablando de las estudiantes de CUCSUR?
En el caso de las estudiantes de CUCSUR, encontramos que algo que se repetía y que fue casi casi constante es las entrevistadas se referían como una categoría muy relevante para ellas, la doble jornada académica empresarial. En este caso, las alumnas sí señalaron conflictos relacionados con los horarios de clase, que los perciben como inflexibles, y cómo estos horarios interfieren con sus actividades en la empresa. Aquí es muy curioso porque nosotros vimos que estudiantes que están en grados más avanzados o incluso en posgrado y que ya tienen la visión de que esa empresa va a ser su actividad futura.
Su medio de vida prácticamente.
Su medio de vida, exacto. Se están dedicando a ella, entonces sí dejan un poco de lado la parte académica y tienen que elegir.
La prioridad en este caso, sí, ¿verdad? Que es la parte económica, más que el hecho de poder tener un empleo, es lo que significa tener ese empleo para un ingreso constante. Y es cierto, quizás la parte educativa se quede en segundo o en último lugar incluso,
sí,
¿no?
Sí, pero no es general, o sea, y en cambio en mujeres que son más jóvenes, en estudiantes de los primeros semestres, que están empezando su emprendimiento y que tienen a lo mejor otra visión, algunas de ellas señalaban que realmente le daban prioridad a las clases y que el día que no podían faltar a clases, pues dejaban de lado la atención al cliente, el recoger un pedido, el entregar un pedido, dependiendo del tipo de empresa que se tratara, pero porque la prioridad para ellas era terminar la carrera.
Entonces la edad sí también es un factor determinante para saber qué era la prioridad que deben de tener, ¿no? Al final de cuentas creo que también tiene un sentido, quizás las más jóvenes también no tengan hijos, no tienen, exacto, todavía esa necesidad de sentir la necesidad económica, porque probablemente todavía reciban apoyo de familia, no tengan dependientes a su cuidado, etcétera.
Sí, esto fue muy interesante precisamente porque al tratarse de un estudio de corte cualitativo, pues el alcance es menor en el sentido de generalizar estos resultados, ¿no? Pero sí nos da pie para abrir futuros estudios considerando precisamente esas variables que señalas, que son la edad, el apoyo o la estructura de apoyo que tengan estas mujeres y también sus propias motivaciones, ¿no? Las que ya están por salir y que dicen, mi motivación es realmente la empresa, dejan de lado la clase porque ellas están enfocadas en poner a andar la empresa y en que esa empresa arranque como es.
Me viene ahorita a la mente esta semana una chica que me dice, maestra, yo estoy estudiando contaduría, pero realmente no es algo que me voy a dedicar a ello, porque yo me dedico a poner pestañas y yo tengo, no solamente pongo pestañas, doy capacitación y enseño a otras personas a poner pestañas, y tú ves a la chica muy tranquila porque dice, maestra, es que yo en lugar de venirme a la escuela, yo me puedo quedar a poner pestañas y gano una buena cantidad quedándome en mi casa poniendo las pestañas, y por eso yo no me voy a dedicar a esto. Y bueno, yo le decía, bueno, pues entonces busca a lo mejor algo más relacionado a lo que realmente te quieres dedicar. No, macho, es que tengo que estudiar porque en mi casa me dijeron pues que tengo que estudiar y que tengo que terminar una carrera, ¿no? Entonces yo creo que también aquí entran estas variables y estas confusiones con las que pueden tener, sobre todo pensando en la edad que tienen, ¿no?
Sí, mira, también otra categoría que se identificó en el caso de aquí de las estudiantes del centro universitario fue la falta de experiencia. Muchas veces están iniciando, bueno, en la mayoría de las veces inician su negocio, pero no tienen un bagaje de conocimientos como emprendedoras. Entonces, eso sí les causa cierta incertidumbre de qué decisiones tomar. En este caso, sería conveniente que existiera como una especie de una red de apoyo en donde pudiera apoyarse este tipo de situaciones para alguna asesoría o algún curso o etcétera.
De hecho, ahorita me viene a la mente el centro de emprendimiento que tiene el centro universitario, que yo creo que es una muy buena oportunidad que está tomando en la región para que todas aquellas personas que son empresarios, que inician o que quieren iniciar con un proyecto, se les puede brindar esa asesoría, esa capacitación. Recuerdo que acaban de terminar el primer grupo el fin de semana pasado y yo creo que sería conveniente, y creo que lo voy a dejar pendiente en mis programas, invitarlos para que también se pueda difundir esta labor que ellos están realizando.
Sí, sería importante que se hiciera difundirlo, porque sí necesitan cierta asesoría las jóvenes empresarias. Y no nada más las jóvenes, en términos generales.
En términos generales,
sería
claro
de
que sí,
gran apoyo
para la población en general.
Este tipo de asesorías que están impartiéndose aquí.
Muy bien, ¿algunos otros hallazgos que nos quieran comentar?
Bueno, también relacionado ya no con la doble jornada, sino con la triple jornada, las estudiantes que son madres además señalan tener una problemática y un reto aún mayor, ¿no? Porque tienen que ya dividir entre el tiempo a los hijos, el tiempo a la escuela y el tiempo a su empresa, que les permite y que es un medio de vida para poder ser el sostén de esa familia. Entonces ahí sí nos relataban en sus experiencias, pues dejan de lado muchas veces la escuela y también tienen un mayor riesgo de desertar, ¿no? Porque llega un momento en el que tienen que tomar decisiones, o voy a clase o me quedo a trabajar para poder proveer a mi familia. Entonces aquí también nosotros vimos la necesidad de empezar a hacer conciencia, y yo creo que no es la primera investigación que se hace al respecto y que encuentra esto, de hacer conciencia de la necesidad de estructuras de apoyo para las mujeres en general, que se tenga a lo mejor el acceso a escuelas de tiempo completo, incluso un mejor sistema de transporte, que les permita también poder ir y regresar a sus comunidades de origen. En este caso fue otra categoría que encontramos, a lo mejor ya me salí de categoría, que
no importa.
Ellas señalan no importa. También como problemática el transporte. Y las que nos dijeron esto son estudiantes que no son de aquí de Autlán, sino que van y vienen diario a su lugar de residencia. Y que en este caso, bueno, los transportes dicen, bueno, no siempre se me adapta a mis horarios, y entonces eso me limita mucho para poder hacer mis actividades como empresaria y también acudir a tiempo a mis clases. Entonces, en sí las categorías, si lo podemos ver, se relacionan mucho. O sea, ellas señalan que no lo hacen directamente, pero lo dan a entender y se puede percibir en las entrevistas cómo hace falta toda una estructura de apoyo, como decía la doctora Marcela, desde la capacitación hasta el tener acceso a cuidados y a poder manejar un mejor control de sus tiempos, porque tienen ayuda con los hijos, ayuda ellas mismas con el transporte, que son de las cosas que encontramos aquí en el caso de Cuxur.
Que es complicado entonces, porque sí, sí es cierto, no solamente son estudiantes que nacieron aquí en Autlán, que viven aquí en Autlán, muchas de ellas, la mayoría que vienen de fuera, son quienes tienen más problemas económicos para sostener sus estudios y más la necesidad de realizar algún emprendimiento, ¿verdad? ¿Algún otro hallazgo que hayan encontrado?
No, en términos generales fue lo que estuvimos mencionando aquí, tanto Miriam como yo, y lo que tú también agregaste de tu alumna. Se enfrentan a múltiples situaciones que en ocasiones también les causan estrés, alguna enfermedad, etcétera, por la presión que sienten. Pero en términos generales fueron las características o los hallazgos que encontramos, que también en algunas ocasiones salieron similares con las otras universidades que pertenecen a esta red y a esta investigación cualitativa.
Okay. ¿Cuánto tiempo fue el tiempo que se llevó esta investigación? ¿Hubo algún periodo para la recolección de datos o para obtener la información para su tratamiento, para poder realizar todo el proceso que conlleva la investigación?
Sí, se trabajó más de un año. Se fue haciendo por etapas, desde el diseño del instrumento, el adaptar toda la metodología, las capacitaciones a las que asistimos todos los que formamos parte de la red. En cada etapa se tuvo una capacitación y además, bueno, se dieron tiempos para la aplicación de estas entrevistas a profundidad a las estudiantes. Se nos puso como meta entrevistar a 30 mujeres. Nosotros también empezamos a ver que ya llegó un punto en el que habíamos tenido esa saturación en las respuestas y que las respuestas pues se repetían, ¿no? O eran las mismas situaciones, las mismas características que nos iban dando las estudiantes. Logramos entrevistar a 31 estudiantes que se fueron detectando por bola de nieve, pero sí más o menos duró el proceso como un año en la parte del proyecto y alrededor de 3 o 4 meses ya para armar toda la parte de resultados.
No fue poco tiempo, entonces no fue una investigación, ¿cómo podemos decir? Expedita, al final de cuentas sí creo que hubo tiempo suficiente para poder llevar a cabo todo el proceso de entrevistas y de recolección pues de la información y su tratamiento.
Sí, fue muy planeada, muy estructurada en cuanto a la metodología, la investigación.
¿Y cómo puede consultar nuestro auditorio los resultados que se tuvieron, ya sea a nivel centro universitario o a nivel de toda la red latinoamericana que hizo esta investigación? ¿Hay manera de poder conseguir esa información, de poderla gestionar?
Sí, claro. La red tiene una página en Facebook y entonces pueden consultarla. Está como RELEC. Y ahí están publicando constantemente los hallazgos a nivel nacional. Está pendiente la publicación de un libro electrónico, así como un libro en físico, donde se van a presentar por capítulos, por universidad, lo que se fue encontrando y pues ahí se puede consultar ya el caso específico de Autlán, por ejemplo, de Cuxur, el caso específico de alguna de las otras universidades que participaron en el proyecto. Por el momento pueden entrar a la página en Facebook y ya están los primeros avances.
Ok. Esta investigación supongo que va a tener alguna continuidad por parte de la red o simplemente se queda ya como estos resultados o dará pie a futuras investigaciones.
No, va a dar pie a otros proyectos que de hecho se tienen contemplados para este año, que es sobre la resiliencia de las estudiantes universitarias, y también está otro proyecto pensado para el próximo año. Ya todavía no se define el tema como tal, no queda acotado, pero la idea es que esta red siga trabajando con aspectos de género, con problemática que enfrentan las mujeres en las universidades. Y toma mucho valor precisamente porque hemos encontrado en trabajos anteriores cómo las mujeres tienen mucha participación en las empresas mientras las empresas son pequeñas. Pero a medida que las empresas van creciendo y van teniendo tamaño mayor, por así decirlo, hay menor participación de mujeres, sobre todo en la parte directiva.
Entonces, y que podría verse a lo mejor, como lo decías hace un momento, en los hallazgos, ¿no? Esas dobles o triples jornadas que al momento pueden llegar a limitar a la mujer a seguirse desempeñando como empresarias, como pequeñas empresarias, y les corta el camino o la oportunidad de llegar a las altas direcciones de las grandes empresas o medianas empresas,
sí,
¿no?
Sí, también creemos que quizá por ese doble o triple jornada que tengan se les limiten las empresas grandes a...
Porque no tiene disponibilidad de horario,
según,
¿verdad?
O sea, ni siquiera dan la oportunidad, dan sí. por hecho que como es una persona que está ocupada, no va a poder dar el 100% en los trabajos.
O porque va a tener que cuidar a sus hijos, no va a poder desempeñarse correctamente, ¿verdad?
Así
Cuando
es.
También hay estudios que demuestran lo contrario,
claro.
¿no? Que generalmente hay empresas que la dirección está a cargo de una mujer y suelen tener mejores resultados financieros y operativos. Bueno, esta investigación nos ha parecido muy interesante. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Quiero darle las gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy y compartirnos estas experiencias tan importantes de su proyecto. Y bueno, invitar a nuestro auditorio para quien quiera consultar estos resultados en la página de Releg o en su página de red social de Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlas aquí en un futuro con nuevos proyectos y con nuevos resultados.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias y saludos.
Gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, por estar aquí con nosotros, y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan excelente tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.